Y vamos a conversar sobre cómo están las cosas en la salud pública, en el sistema de salud. Hay harto tema sobre la mesa, lo de las listas de espera, lo de la situación de los hospitales, lo de qué está pasando con el plan invierno a diferencia de otros años. Y para eso está el teléfono de este ADN hoy, Bernardo Martorell Guerra, subsecretario de Redes Asistenciales, ex coordinador de la reforma de la salud. Además, subsecretario, bienvenido, buenos días.
Buenos días. Muchas gracias.
Gracias por acompañarnos, subsecretario. Quiero partir por este informe del primer trimestre de la Subsecretaría de Redes Asistenciales que se ha publicado en las últimas horas y que da cuenta de la suspensión de más de 6.600 cirugías en los primeros tres meses del año por errores administrativos o fallas de gestión. ¿De qué se trata todo esto? ¿Qué ha pasado?
Bueno, como subsecretaría, nosotros monitoreamos permanentemente nuestra red asistencial, las cirugías, las consultas, todas las actividades que se realizan. Y en este primer trimestre medimos también la producción quirúrgica y las listas de espera, y dentro de eso hay una medición de la suspensión de cirugías, dentro del cual observamos una cifra de 6% de cirugías electivas suspendidas de un total de 129.000 y tantas cirugías realizadas, que es bastante más que los 126.000 que se realizaron el año pasado en el mismo trimestre.
Ya, pero acá, el informe habla al menos de que las suspensiones fueron fundamentalmente por temas administrativos, por falta de infraestructura, por equipo quirúrgico insuficiente.
Sí, suspender cirugías es algo que no quisiéramos nunca que suceda, pero siempre hay imprevistos que ocurren. Hay imprevistos que tienen que ver a veces con razones que tienen que ver con el paciente, que a lo mejor no está suficientemente preparado, se descompensó su enfermedad. También hay imprevistos que tienen que ver con emergencias y desastres o con situaciones inesperadas. La infraestructura que a veces está inhabilitada por distintos motivos, ya sea porque hay una situación de una, digamos, de una cañería que puede tener algún desperfecto, pero el porcentaje se monitorea muy de cerca, porque buscamos alcanzar estándares internacionales de porcentajes de cirugías que se van suspendiendo, y con un 6% estamos dentro de los parámetros más o menos observados en otros países.
Ya, y ese parámetro nos sitúa en un 6%, que a juicio de la autoridad, a juicio suyo, subsecretario, es bajo en relación a esos 129.000 cirugías que sí se realizaron, que ya son más de las 126.000 que se habían hecho.
Exactamente, no es una cifra que nos deja completamente conforme, pero sí es una cifra que está dentro de los parámetros esperados de suspensión de pabellones por distintos motivos. O sea, ustedes pues se pueden imaginar que son muchos los motivos que el día del pabellón de un paciente pueden suceder situaciones que obligan a suspender la intervención.
Ahora, el tema que está aquí como telón de fondo, subsecretario, es el tema de las listas de espera, de las esperas de las personas en los hospitales públicos, que es un tema que el gobierno ha reconocido como un desafío difícil. Hay más de 2.200.000 personas que están esperando, por ejemplo, consultas de especialidad. Y hay ahí una presión permanente también de los parlamentarios, un compromisos asumidos con el gobierno en esa materia. Usted ha dicho también que hay 5 servicios públicos del país que hoy han cumplido la meta, no de reducir la lista de espera, sino de reducir los días de espera, ¿no? ¿Cuáles son esos servicios y cuántos son esos días?
Correcto. Por supuesto, el telón de fondo, tal como usted plantea, son los tiempos de espera de nuestros pacientes, que es lo que nos preocupa totalmente todos los días y en todas nuestras acciones, tanto en la salud preventiva que realizamos como en la salud cuando ya hay que resolver la situación de las enfermedades que están presentes. Uh-huh. Felizmente hemos disminuido esos tiempos de espera de 476 días a 266 días, que son casi la mitad, digamos 210 días menos, si uno compara marzo del 2021 con marzo del 2025. Por supuesto, marzo del 2021 estábamos en pandemia, y alcanzamos máximos históricos de tiempos de espera, pero hemos logrado normalizar la situación post-pandémica, disminuyendo los tiempos de espera en la consulta de especialidad, también en las intervenciones quirúrgicas con cifras similares. Uh-huh. Y ese trabajo todavía no nos deja conforme, queremos seguir disminuyendo los tiempos de espera. Y si bien se han sumado 1.5 millones de personas nuevas a FONASA en los últimos 3 años, esto no ha implicado que ha aumentado los tiempos de espera, reflejando un aumento en la productividad de nuestro sistema. Sin embargo, igual estamos trabajando para seguir disminuyendo los tiempos de espera para lograr un mejor resultado.
Ahora, quiero cruzar, subsecretario, con usted este informe que da cuenta de 6.600 cirugías suspendidas en hospitales públicos en los primeros 3 meses del año, ya decíamos, por errores administrativos, fallas de gestión, pero también por equipo quirúrgico insuficiente, con el otro informe, el informe de la Contraloría en el tema de las licencias médicas, que entre otras cosas detecta equipos médicos, o médicos en general, que estando con licencia se fueron a operar a hospitales privados, a clínicas privadas. ¿Ustedes han detectado algo de esto más allá del informe de la Contraloría?
Sí, nosotros, de hecho, antes del informe de la Contraloría estuvimos haciendo muchas gestiones de reducción del ausentismo. Es una materia que nos tiene preocupados y ocupados hace más de un año. Nosotros habíamos hecho cruces muy similares, ya teníamos algunas personas desvinculadas en el sistema de salud por constatar viajes al extranjero con licencia médica, esto antes del informe de Contraloría, y entonces es algo que nos tiene preocupados hace mucho tiempo. Por supuesto, la Contraloría viene a marcar un precedente con la masividad del cruce que realiza, que nos parece muy bien, porque nosotros siempre hemos reconocido que hay una brecha de eficiencia también en la gestión, y parte de eso tiene que ver con el ausentismo, con la falta de personal, que por distintas razones no llega el día que tiene que llegar a sus puntos de trabajo. Entonces, es parte de las gestiones que realizamos, y tenemos las intervenciones preventivas para prevenir que las personas se ausenten, mejorando su salud, manteniendo buenos ambientes y buenas condiciones de trabajo, pero también las correctivas. Cuando se observan abusos, también hay que intervenir con los sumarios y las acciones correctivas que corresponden.
¿Se puede cuantificar todo esto que estamos conversando? ¿Cuál es el nivel de ausentismo en los hospitales? Porque aparecen encabezando las listas de la Contraloría a propósito de los viajes al extranjero, eso ya lo sabemos. ¿Cuáles son los porcentajes de ausentismo, los números? ¿Cuáles son los porcentajes de sumarios? ¿Y si está cuantificado el impacto en las atenciones, a propósito, por ejemplo, de lo que decía Mauricio en el caso de la cirugía?
Sí, primero dar el dato de que nuestra red asistencial, es decir, nuestros hospitales públicos en el país, son 200.000 funcionarios, más o menos, que trabajan en todo el país. De esos, detectamos en el informe de Contraloría 1.980 que están incluidos dentro de este listado de la Contraloría, que es aproximadamente 0,9% de esa población de 200.000 funcionarios. Además, puedo dar la cifra de que el ausentismo el año pasado correspondió a 32,1 días promedio por funcionario, y el año siguiente bajó a 31,1 días. Es decir, disminuimos un día de ausentismo promedio, lo que equivale a 200.000 días de ausentismo. Entonces, hemos estado midiendo este fenómeno, es algo que nos preocupa de sobremanera, y estamos trabajando harto con la misma Contraloría, con la COMPIN, con todos los organismos relevantes para disminuir lo que esto puede significar en términos de la actividad asistencial. Ya,
ahora siguen siendo 30, 31, 32 días al año por funcionario promedio, pero bueno, yo no sé si a partir del informe de la Contraloría, a mí me comentaban el fin de semana de lo que ha ocurrido en una clínica privada en particular, pero los hospitales públicos en el país, se ha notado a partir del informe de Contraloría que mucha gente dejó de pedir licencia, que están volviendo a trabajar, incluso me decían aquí, ahora faltan sillas.
Sí, sigue siendo harto 31 días, y yo no nos deja conforme esa. La cifra antes de la pandemia era aproximadamente 27 días promedio. Yeah. Ahí hay que decir que hay promedios que son que se arrastran para arriba por funcionarios que tienen enfermedades de larga data, que también es una intervención que es necesaria, que tiene que ver con declarar la incompatibilidad con el cargo, y que es una gestión que también hemos estado desarrollando.
Ya, pero si solo el informe de la Contraloría, sí, la publicidad que se le ha dado, ha incidido, o usted ha notado desde la subsecretaría que mucha gente ha dejado de pedir licencias o directamente está volviendo a trabajar cuando corresponde, ¿no?
Lo que se ha observado es una disminución del aproximadamente en reportes iniciales del 10% en la emisión de licencias médicas, y eso por supuesto que es una señal muy relevante sobre el mal uso que se estaba teniendo de ese instrumento.
Subsecretario, estamos conversando con el subsecretario de Redes Asistenciales, Bernardo Martorell, a esta hora en el ADN hoy. Asociado también al tema de las licencias médicas, yo decía que hay varios compromisos que adoptó el gobierno con el Congreso en materia de listas de espera en el contexto del presupuesto. Y hace algunos días, en las comisiones de salud, criticaron que a varias semanas de la promulgación de la ley de licencias médicas contra grandes emisores, este que refuerza los mecanismos de fiscalización, aún no se cumple el compromiso que se estableció precisamente la ley de presupuesto de entregar el monto que de eso se recupere para enfrentar este problema de las listas de espera. ¿Cómo está funcionando eso y cómo se responde a ese emplazamiento también de los parlamentarios? Porque hablan del no traspaso de 73.000 millones de pesos para las listas de espera.
Sí, el compromiso era tal cual, se entraba en vigencia la ley de grandes emisores, que entró en vigencia hace aproximadamente un mes, y se evaluaba el impacto en el ahorro de licencias médicas por la implementación de la ley. Ese ahorro se traducía en una inyección de 73.000 millones de pesos, uh-huh, para la red asistencial, y esa evaluación es la que se está llevando a cabo ahora. En ese sentido, no es que estemos atrasados, sino que había que esperar una evaluación de la implementación de la ley, la que se está realizando en conjunto con la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, y se alistaría prontamente esa inyección de recursos adicionales para resolver lista espera. Pero también hay que mencionar que se han inyectado otros 350.000 millones de pesos adicionales a las redes asistenciales para también reforzar la continuidad operacional de los hospitales. Entonces, hemos estado constantemente inyectando recursos que adicionan 350.000 millones, y bueno, faltarían los 73.000 millones que se menciona en el compromiso de la ley.
Subsecretario, decíamos también que usted fue coordinador de la reforma de la salud. Vamos a hablar de ese tema de FONASA, pero antes de pasar a eso, quería preguntarle por el invierno en el sistema público de salud. Hemos tenido otras temporadas muy críticas a propósito del pic de los virus respiratorios. En esta parte del año hemos visto el efecto de las vacunas, del Nirsevimab contra el sincicial en los niños más pequeños. ¿Cuál es la situación de los hospitales y para cuándo se espera el pic de virus respiratorios, y se va a ver como otros años reconversión de camas, suspensión de cirugías?
Bueno, la campaña de invierno es un periodo que lleva una gran, trabajo por parte del Ministerio de Salud, lleva inyección de recursos. Nosotros ya hemos inyectado los recursos para esta campaña de invierno. El invierno formalmente partió hace pocos días, ¿cierto?, con el solsticio, pero ya observamos que el pic del virus influenza está empezando a disminuir, y por tanto ya habríamos pasado el pic. Eso es una buena noticia, y eso se puede atribuir grandemente a los buenos resultados de la campaña de vacunación, que ya estamos en un 74% de cobertura, con 7.5 millones de personas prácticamente vacunadas, lo que es un récord histórico, y lo que disminuye, por supuesto, la población susceptible de infectarse gravemente por la vacuna de influenza. Y eso disminuye la presión, a su vez, en la red asistencial. Entonces, estamos viendo números de disminución de la cantidad de virus respiratorio, pero hay que estar muy atentos y implementando todas las estrategias de reconversión de camas que se están haciendo en los hospitales para que las las enfermedades que vienen después del PIC, porque después del PIC en adultos vienen las neumonías, las bronconeumonías, las sobreinfecciones de los virus con enfermedades bacterianas, y entonces eso genera también una sobrecarga a la red asistencial que dura algunas semanas posterior a los PICs de los virus mismos. Y eso en adultos, y en niños también hay un aumento de de virus sincicial en la población mayor de, o sea, de 2 años para arriba, porque tal como usted dijo, en los menores de 1 año están protegidos desde el año pasado con la inmunización, y ese aumento en los niños deberíamos ver un impacto ahora con las vacaciones de invierno, que también nos anticipamos y coordinamos con el Ministerio de Educación para adelantarla, y en buena hora, porque va a ser un impacto en disminuir también los requerimientos de camas y de digamos, de consultas en la población infantil.
Subsecretario Martorell, bueno, ya recordábamos, usted hasta el mes de marzo, entiendo, fue coordinador ministerial de la reforma de la salud, y en las últimas horas nos hemos enterado, hemos estado informando que se ha declarado desierta la licitación para el seguro complementario de FONASA, que era una pieza clave de la reforma de salud que ha impulsado el gobierno, incluso mencionada recién por el presidente Boric en su cuenta pública en el Congreso. ¿Quién aparece responsable de que esto se haya declarado del desierto, la licitación?
Bueno, primero decir que es un retraso, que una licitación desierta abre una nueva licitación, y luego, si también se declara desierta, un trato directo. Por supuesto que esta es una política que es fundamental y que es apoyada por el Parlamento, por el gobierno, ampliamente, porque estamos convencidos de que va a generar una mejora cobertura para las personas en FONASA. Entonces, sobre la responsabilidad, yo creo que hay que mirar los detalles de la licitación. Hay ciertos riesgos que aparentemente las aseguradoras que no postularon no estaban dispuestos a asumir, porque es una innovación bien inédita. Un seguro complementario FONASA es algo que no se había realizado ni en Chile ni en otros países del mundo. Hemos tenido modelos similares. Entonces, hay un riesgo que aparentemente para las aseguradoras era muy alta para postular en esta.
Ya, pero está bien, pero subsecretario, perdón. Pero eso se sabía desde antes. O sea, efectivamente, esto es nuevo, esto eventualmente puede ser riesgoso, pero aquí no se presentó nadie. O sea, además de 30 aseguradoras, no hubo ni una sola presentación. ¿No es que estuvo mal hecha la licitación?
Mira, la verdad es que los detalles de la licitación la desarrolló el equipo de FONASA. Uno puede, yo creo que es justo analizar todos los factores. Aquí estamos una red asistencial, las clínicas privadas, los prestadores privados, más de 200, 300 que se adscribieron a esta modalidad. Y las aseguradoras que no se habían presentado, bueno, tendrá que ver con las compensaciones que ellos esperan conseguir de una licitación de este tipo, que no les valió la pena en las condiciones en las que está siendo planteado, y esas se pueden ajustar para la siguiente versión de la licitación.
Subsecretario, ¿pero está en riesgo la reforma, o lo que quedó de la reforma, o esta parte de la reforma a la salud?
Yo diría que esto es... No, esta es una ley, entonces, o sea, ya es ley, digamos, no es, y esta es parte de la implementación que va a tener tiene con esto su retraso, pero la ley está, y es cosa de tiempo nomás que esto se vaya a implementar.
Subsecretario de Redes Asistenciales, Bernardo Martorell, gracias por esta conversación con ADN hoy.
Muchas gracias, Paula y Mauricio, que tengan un buen día.